Panorama de la Ciencia, Ciencia y Actualidad Nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Panorama de la Ciencia. Hola, bienvenidos a Panorama de la Ciencia. Hoy conversaremos con la ingeniera Elisa Hernández Becerra, destacada investigadora del grupo Tandem Max Planck en nanobioingeniería de la Universidad de Antioquia y reciente ganadora del premio a la mejor tesis de maestría de los premios Chisu y Yu Takeuchi, que otorga la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bienvenida, Elisa Hernández, a Panorama de la Ciencia.
De acuerdo, muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que este programa sea un espacio muy ameno para todos.
Comenzamos esta conversación y le damos la bienvenida a Elisa con un tema musical que ella ha querido compartir hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia. Lanzada en 1981 como el sencillo debut de Phil Collins tras su paso por Genesis, esta pieza es un hito de la producción sonora. El compositor e intérprete británico revolucionó el pop con el uso del gate reverb en la batería, un efecto que crea una atmósfera de tensión y liberación. La canción se convierte en un símbolo de la estética de los años 80, destacando por su capacidad de transmitir una intensidad emocional contenida que destaca en su icónico solo de batería, marcando así un antes y un después en la narrativa sonora de la época. Y yo quisiera preguntarte, Elisa, Hernández, ¿por qué seleccionar justamente esta canción para compartirla hoy con nosotros en Panorama de la Ciencia?
Quise realmente compartir esta canción porque fue una canción que escuché muchas veces durante la preparación de todo lo que sería la presentación para presentarme a la maestría en Ingeniería de Materiales, donde desarrollé el proyecto por el cual pues gané el premio Shisu Iyu Takeuchi. Entonces, esa canción, como tú bien lo dices, tiene una batería. Primero es un ambiente muy tensionante y luego es una batería muy potente y refleja todo ese momento de tensión en buscar tantísima información tan nueva como eran los polimersomas, el cáncer y demás de todo el proyecto. Y ya luego, de una manera como muy contundente, estructurarlo todo y formar lo que se convertiría entonces en esa presentación que me permitió ingresar a la Universidad de Antioquia, al grupo Tandem Max Planck en nanoingeniería.
Y haciendo un ejercicio de memoria, ¿cuál puede ser esa primera historia o ese primer recuerdo que dispara la curiosidad, que le hace querer ser investigadora?
Pues en mi más tierna infancia, por así decirlo, sí, cuando era muy niña, la cocina, que también lo he considerado un laboratorio, fue ese momento en que haciendo una torta y demás me di cuenta más grande, pero en ese momento me parecía de un interés particular, cómo uno combinaba ingredientes, ya más grande sabía pues que en un laboratorio estos eran reactivos, pero cómo uno combinaba ingredientes que se transformaban finalmente por medio de algún proceso en un elemento final o en un sistema final con unas características pues generalmente distintivas y definidas. Creo que es en primera instancia fue un acercamiento a la ciencia. También tuve la oportunidad muy pequeñita de empezar a escuchar de esos términos como gastronomía molecular, entonces donde se hablaba del hielo seco, que es como la sublimación del dióxido de carbono, o de las espumas, o las emulsiones, o incluso esas típicas perlitas de sabores que, por ejemplo, resultan por la mezcla de, por ejemplo, de alginato y de calcio y que por medio de una interacción, pues forman lo que conocemos como esas bolitas de sabor. También recuerdo que mi mamá me regaló un libro como de experimentos para niños, donde recuerdo que había un experimento como de un lápiz y un papel en el extremo que se ponían en una mesa. Como el lápiz estaba parado en un extremo de la hoja, pues si en el centro le dábamos un golpe, al centro del papel le dábamos un golpe muy firme y rápido, el lápiz por inercia resistía ese movimiento rápido y permanecía en el mismo lugar. Entonces siento que las experiencias marcaron fue como ese primer momento a lo que sería ingresar al mundo de la ciencia o la investigación.
Y ahí también me llama la atención esa formación dual, ¿no? Formación en nanotecnología e ingeniería agroindustrial. ¿En qué momento se conectaron esas dos áreas, Elisa, que son aparentemente distintas? ¿Cómo fue posible ponerlas a dialogar?
Bueno, desde el colegio, que era un colegio muy campestre, nos daban una asignatura que era agricultura. En el inicio de la carrera que ingresé fue a ingeniería en nanotecnología. Me di cuenta que la agricultura, que me había llamado tanto la atención en el colegio, pues podía verse envuelta o podía trabajar en sinergia con la nanotecnología, porque, por ejemplo, empecé a ver que dentro de la universidad había muchos proyectos relacionados con pues agroindustria y nanotecnología. Por ejemplo, en el agro, algunos residuos agroindustriales, como son el vástago o el raquis de banano, pues de ellos se podrían extraer materiales avanzados como nanofibras de celulosa vegetal, y con estos podrían hacerse sistemas como reforzantes de materiales pues en diferentes resinas o en otro tipo de materiales compuestos también. Empecé a ver que la universidad trabajaba con nanocelulosa bacteriana, que incluso era una patente de la UPB en la sede de Medellín, y ahí comprendí que el interés inicial en el colegio con todas estas cosas que complementaba también la nanotecnología con el agro, pues podían ayudarme, y ese es el momento en el que decido hacer la doble titulación de ingeniería en nanotecnología con ingeniería agroindustrial. Incluso también tuve la oportunidad de pertenecer a algunos grupos de investigación, uno de ellos que fue de bioingeniería. Allá, digamos que se percataron de ese interés mío por aquellos residuos o revalorización de los residuos agroindustriales, y con esto pude incluso empezar a desarrollar un proyecto para utilizar quitosano, que es un material que puede ser obtenido a partir de subproductos de la industria pesquera, para producir unas partículas metálicas y desarrollar o evaluar su interacción con unas células cardíacas. Entonces, todo durante el camino, todo se fue uniendo para que esas dos ramas del conocimiento pues tuvieran un camino común.
y ahí relata varios pasos, varios saltos, cómo se siente dar esos saltos del pregrado, de la doble titulación al grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, cómo se sienten esos hitos y cómo los atraviesa pues el trabajo académico también.
Pues durante el colegio, a llegar ya al punto en el que me encuentro, que estoy desarrollando un posgrado en este grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, pues sí, una transición donde se presentaron varias etapas formativas, desde participar de un grupo de bioingeniería hasta un grupo de desarrollo de nuevos materiales con varios residuos de la agroindustria que podían revalorizarse para la obtención de materiales avanzados. Entonces, ese salto de experimentar primero en casa, luego en el colegio y luego en el tándem Max Planck, pues es un montón de etapas que te llevan a pensar, digamos, que en toda la experticia que se va desarrollando en todas las etapas académicas. También siento que todo el aprendizaje, todo lo que uno puede aprender, así piense que es muy disímil o muy lejos de lo que uno finalmente va a desarrollar, puede servir en cualquier momento para crear aplicaciones, proyectos y demás que sean transversales a varias áreas del conocimiento.
Antes de pasar al siguiente segmento del programa y seguir entendiendo cómo Elisa Hernández Becerra conecta esos puntos entre áreas aparentemente disímiles, ella nos comparte otro tema musical que también hace parte de su banda sonora personal.
Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio. Bien vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos. Que entienden qué pasó. Hombres fuertes y acción serán hoy. No puedo casi respirar, solo pido despedirme.
El deporte siempre fue una decepción.
De miedo los va a matar.
Que no vaya a descubrirme.
Ojalá supiera yo de natación.
Debemos ser cual los torrentes y con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión.
Pronto ya los unos nos van a salvar.
Tú no sirves en la guerra cruel a empacar. No hay tal virtud.
Hombres fuertes de acción serán hoy.
Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tipo. Violentos como fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosa es la misión.
Debemos ser cual de los torrentes y con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosa es la misión.
compuesta por Matthew Wilder con letra de David Zippel para el clásico de Disney de 1998 Mulan, esta pieza acompaña una de las secuencias de entrenamiento más icónicas del cine animado, donde la protagonista rompe estereotipos sobre lo que debe ser su trayectoria a través de la disciplina y la astucia. Su impacto ha sido profundo, convirtiéndose prácticamente en un himno de empoderamiento y resiliencia. La canción subraya justamente que la fuerza no reside únicamente en lo físico, sino en la determinación para superar obstáculos. Un mensaje que resuena en varias generaciones de jóvenes que buscan abrirse paso en espacios aparentemente o quizá tradicionalmente restringidos. Y en ese sentido, Elisa Hernández, que esa canción y de la historia que nos ha compartido hasta ahora se conectan con su quehacer hoy dentro del laboratorio y de la búsqueda de construir su trayectoria académica.
Esta canción tiene una gran relevancia e importancia en mi vida porque se necesita mucho valor, como es el título de la canción. Se necesita determinación, paciencia y mucha resiliencia para investigar. Esta canción en específico me dio mucha fuerza para el momento de sustentar mi trabajo de maestría. Entonces es como un talismán de la infancia que me ha respaldado en momentos muy importantes de mi adultez, especialmente en ese donde tenía que tener toda la atención, los conceptos, estar preparada para cualquier tipo de pregunta. Entonces necesitaba una gran fortaleza anímica, emocional y científica para sobrellevar ese momento de sustentación con evaluadores y público. Entonces, como les digo, un himno para poderme enfrentar a ese momento.
Para recordarle a quienes nos escuchan, Elisa Hernández Becerra es ingeniera en nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con doble titulación en ingeniería agroindustrial, una formación que refleja justamente un compromiso con la sostenibilidad. Su dedicación ha sido reconocida con el premio a la mejor tesis de maestría de los premios Chiso y Yu Takeuchi. Actualmente es investigadora en el grupo Tandem Max Planck en nanobioingeniería de la Universidad de Antioquia, donde desarrolló su premiado trabajo sobre vesículas poliméricas, nanométricas y fotosensibles. Su investigación es fundamental para el desarrollo de liberación controlada de fármacos, especialmente en terapias contra el cáncer, buscando que los tratamientos sean más precisos y menos invasivos. Su trayectoria encarna justamente un espíritu de renovación que la academia celebra a través de los premios Takeuchi y que ayudan a impulsar la ciencia y el rigor con conciencia social. Elisa Hernández, su tesis habla de vesículas poliméricas fotosensibles. ¿Podríamos hablar de que estas vesículas son como mensajeros inteligentes que entregan su carga cuando reciben una señal específica?
Sí, realmente son, podemos considerarlos como unos mensajeros minúsculos capaces de atrapar un principio activo o una molécula anticancerosa en este caso, y que liberan ese cargo que llevan de manera fotoestimulada o controlada por un haz de luz específico. Entonces, debido a que en su constitución tienen una molécula o un grupo químico que se transforma al recibir esa luz en una longitud de onda específico, pues mientras no haya ese estímulo, ese principio activo va a seguir encapsulado y cuando llegue, pues se va a liberar. Por lo tanto, es una liberación controlada y fotoestimulada.
Eso supondría una mejora en la distribución de muchos tratamientos y la administración de tratamientos para diferentes enfermedades. Y pues en el contexto del cáncer, justamente, ¿cómo sabrían o cómo lograrían distinguir estas partículas una célula, digamos, que está enferma, que tiene cáncer, de una célula que es sana? ¿Cómo podrían distinguir eso para entregar el medicamento, digamos, al destino que debe ser?
Esto se presenta por un fenómeno que es la sobreexpresión, en este caso de receptores de biotina, también conocida como vitamina B7. Esto ocurre en la superficie de las células de cáncer. Entonces, por medio de la funcionalización o adición de un segmento que contiene esta vitamina a ese polímero anfifílico con el que se ensamblan esas vesículas o esos pequeños mensajeros inteligentes, que también pueden llamarse polimersomas, se obtienen entonces esas vesículas con biotina en la superficie. Entonces, al viajar por el torrente sanguíneo o por la vía de administración, esa partícula que contiene esa vitamina se dirige por afinidad de manera directa a las células donde se sobreexpresa, donde se encuentra con la mayor abundancia esos receptores para la biotina o para esa vitamina que lleva en su superficie ese mensajero inteligente.
Prácticamente es entregarlo directamente en la puerta de la célula. Pero más allá de la medicina, pues estos elementos también tienen aplicaciones en otras extensiones en las que pueden las nanopartículas habitar y solucionar otros problemas. En este punto, su trayectoria se vincula con el agro. ¿Y cómo es posible o cómo estas nanovesículas o estas nanopartículas pueden ayudar entonces a los campesinos? Porque ya lo entiendo en el contexto del cáncer como una forma de entregar directamente un medicamento a las células que están enfermas. Pero ¿cómo hace este tipo de de mecanismo para cuidar un cultivo o para potenciar la producción agrícola en cualquier región del país.
Creo que podríamos hacer un símil entre lo que pasa en el cuerpo humano y lo que podría ocurrir en un organismo vegetal. Entonces, por ejemplo, podrían ser vesículas también mediadas por estímulos, de hecho, por ejemplo, ausencia o exceso de alguna fitohormona o por causa de un estrés biótico o abiótico, donde estas vesículas, al estar funcionalizadas con algún receptor específico, pues puedan dirigirse, por ejemplo, a tejidos vegetales dañados, como todas aquellas enfermedades relacionadas con los daños o el taponamiento de áreas vasculares. Entonces creo que podríamos hacer un símil entre lo que ocurre en un cuerpo humano y lo que podría ocurrir si se dirige este tipo de estrategias a una aplicación en la agroindustria, pues en específico en la agricultura.
¿Y a dónde podrían ir este tipo de innovaciones? ¿Directamente a los productos o de pronto a, estoy pensando en los agrotóxicos o en los abonos o en la distribución del agua, o sería directamente fortalecer las especies que se están produciendo? ¿En qué parte como de la línea productiva podrían insertarse estas herramientas?
La nanotecnología en el agro puede ir en toda la cadena productiva agroindustrial, desde el cultivo, la transformación, hasta el producto final. Entonces, de hecho, hay páginas especializadas donde ya se encuentran reportadas algunos productos que ya utilizan nanotecnología en su formulación y que van desde nanofertilizantes, que también cuantifican la dosificación de un fertilizante en el suelo. También hay una de las cosas más comunes en los alimentos, que son las famosas emulsiones, pues hacer una emulsión, digamos que es en una escala micrométrica, hacer una nanoemulsión sería simplemente un tamaño de gota más pequeño que también está, que pueden estar presentes en diferentes productos, o incluso, por ejemplo, se han desarrollado proyectos donde el helado, un helado, por ejemplo, en concreto un proyecto de la UPB, donde hay un helado cuya tasa de derretimiento es más lenta que un helado convencional debido a la presencia, por ejemplo, de nanocelulosa, pues, o celulosa en la escala nano, que permite que se ralentice la tasa de derretimiento de ese producto. Entonces ya les he mencionado el inicio en el cultivo, ya en la elaboración de un alimento, pero incluso la nanotecnología también puede ayudar al desarrollo de empaques inteligentes o en la detección, por ejemplo, de algún contaminante, ya hablando en el producto final, en ese producto empacado, por medio de técnicas colorimétricas o de otro tipo de sensores que permitan hacer un monitoreo, un rastreo en tiempo real de algún tipo, sea de contaminante, de enfermedad o de patógeno en ese último eslabón de la cadena agroindustrial.
Qué maravilla cómo pueden convertirse tanto el cuerpo como el campo en un escenario biológico en el que la nanobioingeniería puede, pues, aportar soluciones e innovaciones. Y ya para ir cerrando, Elisa Hernández Becerra, ¿cuál es el mayor desafío desde su mirada de joven investigadora que enfrenta nuestro país para que investigaciones y desarrollos como la suya o las del grupo de nanobioingeniería pasen del laboratorio a la vida cotidiana de las personas?
Sí, pienso que uno de los retos por los que atraviesa la investigación aplicada, que no logra progresar a estadios más avanzados, se debe muchas veces a la falta de continuidad de los recursos. Realmente la investigación requiere de un apoyo gubernamental continuo y suficiente. Los proyectos de investigación traen consigo patentes, trabajos de apropiación social del conocimiento, entre muchos otros productos relevantes, e invitan a que muchos jóvenes puedan considerar la ciencia como un camino de desarrollo profesional y por consiguiente económico. Adicionalmente, siento que otro reto que puede superarse es la relación universidad-empresa. Recuerdo mucho una materia en el penúltimo semestre de mi carrera de Ingeniería en Nanotecnología en la Universidad UPBC de Medellín, llamada Núcleo de Integración, donde se nos adjudicaba un reto empresarial como estudiantes y durante el semestre avanzábamos tanto en la parte experimental como teórica alrededor de ese problema, y quien ganaba a la mejor solución podía realizar una pasantía o práctica empresarial. Entonces, este tipo de estrategias son idóneas, por ejemplo, para construir, pues, investigación, desarrollo e innovación empresarial desde la universidad, y todas las partes, pues, van a ganar, tanto universidad, empresa como Estado, si unen sus esfuerzos por la ciencia.
Y desde el recuerdo y la memoria de una canción que se vuelve protagonista de los hitos académicos, la cocina como ese laboratorio primordial de combinación de ingredientes que más adelante se volvieron reactivos de laboratorio, los experimentos en los libros de infancia que se trasladaron luego a la comprensión de que el agro y el campo puede funcionar como un gran laboratorio que se complementa con la nanobiotecnología, las etapas que se van desarrollando y la experticia que se va adquiriendo en cada uno de los hitos de una carrera académica y los aprendizajes diversos esfuerzos que suman y que permiten unir puntos y miradas que enriquecen la producción de nuevo conocimiento. Reconocer el valor, la paciencia y la resiliencia como parte de las habilidades científicas que se van desarrollando para mejorar la administración de medicamentos, entendiendo cómo funcionan las enfermedades, cómo funcionan los sistemas biológicos, las células del cuerpo y cómo se puede mejorar el envío de tratamientos directamente a cuerpos humanos, pero también al agrocolombiano, para así optimizar y mejorar los procesos del campesinado en nuestro país. Entendiendo así que la importancia tras todos estos esfuerzos requiere garantizar la continuidad de los procesos y vincularlos, como nos cuenta nuestra entrevista, con la empresa y con el desarrollo de productos hacia la sociedad. Elisa Hernández Becerra, muchas gracias por acompañarnos hoy en Panorama de la Ciencia.
Muchas gracias por permitirme participar de este programa. Recordé muchas experiencias de mi infancia y de todo lo que ha transcurrido hasta la fecha que contribuyó a la obtención del premio Shizu Iyotakeuchi, que considero una distinción honorable y llena de relevancia para mi profesión y de manera también personal. También muchas gracias a todo el equipo que permite la transmisión de este programa y a todos aquellos que lo escuchan, pues también un caluroso saludo desde Medellín.
Felicitaciones también de parte de Panorama de la Ciencia por ese importante reconocimiento. Esperamos seguir conversando sobre cómo la investigación en nanotecnología y el talento de nuestras científicas está construyendo un país que puede ser más innovador y sostenible de cara al futuro. Este fue el capítulo 457 de Panorama de la Ciencia. Nos oímos la próxima semana con otro invitado y otra conversación interesante que nos permita seguir conociendo la riqueza científica de nuestro país. Panorama de la Ciencia se realiza bajo la dirección del Dr. Carlos Vargas. La producción hoy estuvo a cargo del equipo de Radio UNAL. Y en la conducción, ¿quién les habla? Karen Corredor, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Muchas gracias por escuchar. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de educación y de ciencia. La institución cuenta con científicos de notable trayectoria como miembros, en las categorías de honorario, de número y correspondiente. La Academia cuenta también con miembros institucionales y líderes nacionales designados como amigos de la Academia.